Tu gente. Tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Esta es tu noche, la noche más hermosa.
5 minutos pasan de la 1 de la madrugada en la dirección técnica Antonio Martínez, en el control central y en la edición de los podcasts Cristina Nogales, y en los contenidos de hoy José Manuel García Bautista, Jesús García y gracias Rufo, que está al llegar. Continuamos con la aventura del saber más.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.
En el corazón de la antigua Roma, donde el espectáculo y la magnificencia se entrelazaban con el poder y la crueldad, nacieron las naumaquias, combates navales que llevaron el arte del entretenimiento a niveles insospechados. Más allá de las famosas luchas de gladiadores, los romanos transformaron anfiteatros y lagos en campos de batalla inundados, donde las flotas se enfrentaban con la promesa de libertad para los combatientes victoriosos.
La Hermoteca.
Con respecto a la evolución y grandiosidad de estas significaciones que combinaron ingeniería, estrategia militar y ese ansia de novedad de una plebe siempre hambrienta de asombro, José, ¿cuál fue el origen de los Juegos de Gladiadores y cómo terminaron convirtiéndose en espectáculos de masa?
Los Juegos Gladiatorios, que le decían ellos, y que están en una antigua tradición etrusca. Desde los combates de esclavos se realizaban como un rito funerario con connotaciones religiosas. Y esos enfrentamientos, que eran concebidos como un tipo de sacrificio humano, buscaban principalmente devolver al difunto parte de la esencia vital mediante el derramamiento de sangre. La magia de la sangre, que muchas veces dicen de ella, o el poder de la sangre, que también está muy enraizada en los antiguos ritos y en las antiguas tradiciones más esotéricas y más ocultistas. Pero ese simbolismo se vinculaba con la creencia que la sangre derramada en los funerales otorgaba fuerza y honor al espíritu del fallecido en el tránsito al más allá. Por eso, en estos combates etruscos, esos esclavos que perdían la vida en el combate eran vistos y eran siempre expuestos como precisamente un ritual funerario. ¿Para qué? Pues precisamente para encajar con este concepto que os he estado comentando. Con el tiempo, los romanos heredan todo lo que es la tradición etrusca y adoptan también la práctica, porque era algo que venía derivado de, y la transforman en otro ritual privado que viene a ser ya y tiene un carácter más dinámico y más público. Pasa a ser, dentro de ese dinamismo, un espectáculo público ya de enorme envergadura, de gran envergadura, tanto como para construir circos. Imaginaos cómo era la cosa. La transición se debe en parte a la naturaleza pragmática y a la política propia de los romanos. Es decir, para ellos vieron en estas luchas una oportunidad de entretener a las masas. Dale pan y espectáculo, y tendrás al pueblo atado. Luego ya se hicieron esta adaptación al siglo XX de darle fútbol y darle trabajo y vas a tenerlo tranquilito a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues esto viene de antaño, y en ese pragmatismo ellos vieron que si el pueblo tenía pan, tenía comida, y si el pueblo tenía espectáculo, estaban como más calmados. No se paraban a pensar en lo que hacía la clase política. no se paraban a pensar en lo que hacían en el Senado, ni cómo iba, ni cómo dejaba de ir la República. Simplemente que tenía la panzota llena, que había papeo y que, oye, que los domingos, venga, en vez de ir al fútbol, vámonos a ver los gladiadores. Y allí iba toda la familia encantadísima porque iban a ver los juegos de gladiadores, en la que la vida observaba como si fueran bestias, como si fueran animales. Es decir, allí se quitaban la vida dos individuos y tan tranquilos, ¿no? Entonces, ahí es donde especialmente se iban a poner de manifiesto también las dotes que tenían los propios romanos, el poder y la popularidad que tenían los juegos gladiadores o los juegos gladiatorios, que incluso había sponsor, había patrocinadores. Así, tal cual. Hoy se llevan las camisetas de los equipos y por aquel entonces no es que lo llevaran aquí Pipas Pepe, ¿no? Sino que directamente...
Bueno, sería para una película de los Monty Python, ¿no?
Totalmente,
Pepe, ¿no? Así, en plan romano, ¿eh?
Entonces, no era de esa forma, pero sí se sabía públicamente que a fulanito o a menganito lo patrocinaba Dadrigus o lo patrocinaba Marco Máximo o lo patrocinaba uno u otro.
Eso queda bien reflejado, no sé si habréis visto, que me imagino que sí, la serie Los que van a morir te saludan. Sí. Está centrado precisamente en este tipo de...
Y ellos lo hacían de esa forma, de forma que... cada vez era más incipiente, crecía cada vez más y ya vieron que la cosa se les había desmadrado, se les había ido de las manos, porque es que cada vez era más gente la que quería ir a ver a los gladiadores. Entonces dijeron, mira, en vez de hacerlo aquí en plan Corralito Briones, ¿por qué no lo hacemos en un recinto bien hecho, bien armado? Y dijeron, venga, vale, ¿y cómo pueden ser? Y se crean por primera vez grandes recintos como los anfiteatros o los circos de madera, que daban un poco esa grada. Eso era como, no sé si os acordáis de aquella etapa en la que había plazas de toro portátiles, eran así, pues eran dos gajos y se ponían, se juntaban y tenía la plaza completa. Bueno, pues esto era un estilito, era algo similar, además eran también circulares y demás, tenían una estética que era bastante similar. El cambio no solo reflejó en la creciente pujanza de la plebe, como la llamaban, por acudir a este tipo de espectáculo, sino también que generaba dinero, generaba comercio.
Sí, porque se hacían apuestas.
Sí.
Tremendo, claro. Sí, tremendo. Sí, sí, sí. Hacía, fíjate, generaba el típico puesto de salchicha, que no era de salchicha en la época, sino que era otras cosas. No había,
salchicha y hamburguesa,
¿no? No estaban las hamburguesas. Y las Pedro, no ponían esas hamburguesas ni esas salchichas, pero sí es verdad que había otros tipos de puestos, donde te podían poner vino, donde podían poner una especie de carne que se tomaban de buen grado. Luego había comercio de esclavos, porque claro, morían un montón de esclavos en el circo y eso había que refrescarlo. ¿De dónde se refrescaban? De la guerra. O si no, de los señores que no podían pagar sus deudas, les expropiaban todo y a los esclavos que estaban así fornidos y que podían dar el estereotipo de gladiador, tú para adentro, para el circo.
Y también los delincuentes.
Y los delincuentes, claro. Y era una forma de un poco responsabilizarse de sus hechos y quedar liberados, pero ojo, exponiendo la vida en la arena, ¿eh? Que eso no era moco de pavo. Era la grandeza del imperio este tipo de edificios. ¿Por qué? Porque además eran edificios, al principio un edificio de madera, pues no. Además muchos de ellos se incendiaron, pero luego sí es verdad que fueron sumamente costeados. Ahí tenéis, por ejemplo, el Coliseo, ¿no? En su día fue una maravilla. Pero también es verdad que a medida que los juegos iban creciendo en complejidad, en amplitud, los sacrificios, el entretenimiento exigía algo más. Exigía algo más importante.
José, ¿tú tienes información sobre el tiempo que tardaban en construir este tipo de
edificio?
Sí, porque... ¿Se podía tardar? Que...
Pues mira, hay que decir que teatros o circos romanos hay en anfiteatro, hay en muchos puntos de Europa, algunos de ellos mucho mejor conservados como que el de que el Coliseo. En Francia hay unos pocos, ¿eh?
El Coliseo tardó, según los documentos, entre 6 y 8 años en construirse.
En construirse, no fue...
Solo.
Eso te iba a decir, solo. Muy rapidito, ¿no?
Sí, los romanos eran muy buenos construyendo, ¿eh? Y muy sí, rápidos. Sí.
El de por ejemplo, el que está en Argelia, tardó 5 años en construirse, teniendo en cuenta que el norte de África era plaza fuerte. Hay uno que está en Francia, a ver si me localizas cuál es. No sé si es Nimes o... no estoy seguro. Y ese tardó 10 años en construirse, pero era para verlo, ¿eh?
Porque la arena de Nimes.
La arena de Nimes, ¿no? Sí. Que se ha utilizado como plaza de toros también.
Es cierto, que he hecho una plaza de toros.
Exactamente. Y que, por ejemplo, eran lugares que se recubrían de mármol. Es decir, que tú veías el Coliseo, ¿no? Hombre, ahora está muy deteriorado por lo que hemos hablado aquí en La Noche Más Hermosa, porque hubo terremoto, hubo saqueo... Y quedó mal, pero es que en su día era de mármol de arriba abajo.
¡Qué barbaridad!
Ya, daos cuenta de cómo era el bicharraco.
Bueno, hay que decir que Julio César fue quien introdujo las numaquias como una forma de entretenimiento. ¿Qué le motivó llevarlo a cabo y qué características destacaron en su primera recreación?
Bueno, era una forma de sacar pecho y decir, mira lo magnánimo que soy, fíjate lo bueno y lo buen mandatario que soy y el poder que tengo, que soy capaz de poner... En este caso, 16 galeras con 4.000 remeros y 2.000 gladiadores en un lago artificial y que luchan entre ellos.
¿Pero todos a la vez?
Entre dos bandos. 8 y 8. ¿Cómo?
Pero 2.000 metidos.
Sí.
Qué barbaridad.
Exacto, una barbaridad. Esta primera naumaquia, que se celebró en el 46 a.C., durante el triunfo de su guerra civil, lo que quería era no solamente mostrar un Julio César, bueno, pues eso, el más poderoso del mundo, sino además lo que él quería era, oye, ¿y si trajera aquí, cerquita de nosotros, aquellas batallas históricas que nosotros libramos en los mares, con esos grandes barcos, esas galeras que tenemos nosotros, y que son capaces de, con una velocidad bruta, porque en este caso eran remeros esclavos los que andaban allí, recordemos Ben-Hur cuando estaba allí, de Bogar,
pues,
con sí.
Charlon Heston estábamos.
Y al ladito de... Llorar de la barba larga. Bueno, pues como decía, pues es lo que decía. Oye, ¿y si traigo esas batallas aquí para que la gente vea lo bueno que somos en el mar? Él pensaba una batalla en campo abierto, mucha gente peleándose, ¿no? Pero una batalla en agua con barcos grandes, suntuosos, una cosa bonita. Y él lo pensó así, Julio César dijo, qué guay hacer esto. Fijaos
qué locura, ¿eh?
Fue, en este caso fue un lago, hicieron un lago artificial en el campo de Marte, que llenaron con agua del río Tíber. Bueno, era tan grande eso que cabían, pues eso, 16 galeras. Además, para hacer maniobras, pero con amplitud. No atraparon, con amplitud, una cosita amplia. Bueno, pues según...
Que no se quedaran atascados.
No, eso no se puede hacer. Según el historiador Suetonio, la expectación fue tal...
Es que no es para menos.
Que venía gente del extranjero y se quedaba en tiendas de campaña en las orillas de ese lago artificial para estar a tiempo... para ver el espectáculo, y que cuando empezaba llegó a haber incluso una avalancha de personas que llegó a morir algún que otro romano, e incluso entre ellos había algún que otro senador que murió víctima de la avalancha de personas que querían ver ese espectáculo. Julio César lloró ni una lágrima, porque él dijo, esto es una muestra del éxito de mi espectáculo. Así que, bueno, la próxima la organizo un poquito mejor, pero este es un pelotazo. Era un pelotazo. El éxito marcó un antes y un después en este tipo de historias, de espectáculos en la historia de Roma. Marcó un antes y un después porque a partir de ese momento el pueblo lo que pedía, más que esa típica frase del pueblo que pide es sangre, sangre. No, lo que era la forma
entretenimiento,
de...
Entretenimiento, lo que quería era diversión, olvidarse de las penas, de los problemas, ¿no?
Claro, y fue la primera plataforma de streaming de la época. Explico por qué. Nosotros cuando una serie, una película, nos gusta verlo porque en nuestro saloncito podemos ver cómo un tío se tira de un piso, cómo mata a otro con 18.000 disparos, lo vemos, ¿no? Y nos emocionamos con aquello. Esta era la televisión de la época. Era traer el campo de batalla al pueblo y colocarlo allí. O sea, ¿qué ocurría en esa famosa batalla? Pues aquí te lo muestro. con gente pegándose espadazo, con sangre, con tíos mutilados, con... Eso era lo que pedía el pueblo. Que sí, que era muy burro.
Y sin que le pasara nada a ellos.
Correcto, que era muy burro, pero claro, eran formas.
Eran meros espectadores.
Yo estoy aquí, esto pasa, yo no puedo remediarlo, pero encima lo veo. Pues era una forma de mantener al pueblo no solamente entretenido, sino informado también.
Pues hay que decir que hubo alguien que logró superar a Julio César en la organización de combates navales, y ese fue Augusto. José, ¿cómo lo consiguió y qué elementos de su evento lo hicieron único?
A él le gustaba cantidad este tipo de hechos extraños, no de hechos extraños a nivel de paranormal ni nada, sino que era raro, ¿no? El coger en medio de Roma y montarte un lago y montarte con barco y aquello era extraño, cuando menos extrañito, pero es que el espectáculo era así, el espectáculo podía salirte por cualquier cosa. Y como bien comentaba Jesús, si bien Julio César había establecido un estándar impresionante con la primera naumaquia en el campo de Marte, Augusto amplió las dimensiones y la ambición del proyecto, consolidando todo como una muestra de grandeza del imperio. Es que todo el imperio sabía que en Roma se habían montado una batalla de barquito, en medio de Roma, de una forma espectacular, que había allí trirremes y había de todo. Es que tú date cuenta que no solamente era el pillarte un lago, para un lago, y además un lago delimitado, que tampoco le puedes dar mucha distancia, bueno, entonces, si no, la gente no ve. Entonces claro, la gente, adiós, es meter trirremes allí. Es que tienes que meter los barcos también, y que choquen, y bueno, esto era una locura. Y una de las principales diferencias radicó en la infraestructura de Augusto. Porque, a diferencia del lago artificial temporal de Julio César, Augusto mandó crear un lago permanente de enormes proporciones, nuevamente cerca del Tíber, porque era el que tenía que dar agua, con medidas, atención, 550 metros por 360 metros. Es decir, estamos ante un lago de medio kilómetro de distancia, Es algo bastante grande. Y ese lago no solo era el escenario más amplio preparado para combates navales, sino que también estaba rodeado por gradas de ladrillo y de mármol capaces de acoger decenas de miles de espectadores. Y esa construcción monumental, bueno, pues reflejaba la capacidad de organización y el poder económico que tenía esa gente. En cuanto a los combates, Augusto incrementó el número de participantes. Antes ya estos no eran dos en dos barcazas que se pegaban entre ellos, sino que directamente ya era el realismo. Era 12 trirremes por bando, 24 barcos en aquel lago, 24 barcos que representaban, bueno, cualquier batalla. Hoy vamos a hacer la batalla de, yo qué sé, de Troya. Venga, cuando desembarcan allí nos damos parpelo. Venga, vamos todo el mundo. Ea, totalmente. Y allí iban, por ejemplo, recreando la famosa batalla de Salamina. Yo podía elegir otra batalla, ¿A que sí? La batalla de Salamina, por ejemplo, que es un hecho histórico que ocurre entre griegos y persas en el siglo V a.C. y que añadía además un componente cultural al espectáculo, porque llevaba a los niños y le decía, hoy vamos a ver la batalla de Salamina, que estaban los griegos y los persas, niños, y vas a ver tú quién gana. Y le enseñaba cómo allí se enfrentaron dos barcos. Esto ocurrió hace mucho tiempo, pero se iban ellos entre ellos. Iban a menor medida y en menor escala, pero iban más o menos, oye, posicionándose. Otro elemento único es que Augusto era muy perfeccionista, y el grado de organización de este tipo de hechos era perfecto. Desarrollaba todo de una forma fluida, espectacular, la construcción de canales para llegar y llenar de agua aquello era tremendo. Marcó un avance también significativo en lo que es los posibles problemas que iban surgiendo y soluciones temporales que se le fueron dando al agua. Había una selección de gladiadores y remeros esclavos que aseguraban un nivel de dramatismo gordo, porque tú imagínate que un trirreme chocaba con otro. Charlton Heston se salva en Ben-Hur, pero es que aquí había un montón de gente que se ahogaba.
Es que Charlton Heston
y esa era la vida real.
Exactamente, y esa era la vida real.
Como que no tú, era ficción.
Y el impacto de estas naumaquias superó todo lo superable, porque realmente a los romanos, bueno, a todo el imperio, ¿no? Recordar una cosa, nosotros, en la península ibérica, también éramos ciudadanos del imperio romano. Claro. También disfrutábamos con esto. O sea, que no es, uy, qué salvajes eran los romanos, igual que aquí. Aquí había también teatros en Cádiz, en Sevilla. Es decir, había teatros romanos, ¿no? En Segovia, no voy a omitir, o no voy a seguir citando por no omitir otros muchos que había, ¿no? Que tienen la misma importancia. Pero que sepamos que estaba instaurado en todo el orbe del Imperio Romano. Y a partir de ahí eran lugares donde se socializaba, donde se iba. Oye, ¿dónde nos vemos? Pues nos vemos en el circo, en el chiringo de la carnecita con el vino. Venga, y allí se juntaba la gente, hacían apuestas, como tú comentabas anteriormente, y superó todo lo que era la organización. Los combates de Augusto son los que ponen el listón alto en este sentido. Pero claro, todo listón alto es susceptible de ser superado, ¿eh? Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Uh-huh.
La noche más hermosa.
Es cierto, porque la mayor naumaquia que se celebró en el lago Fucino fue durante el reinado del emperador Claudio en el año 52 después de Cristo, pero presentó numerosas dificultades. ¿A qué avatares se enfrentaron los organizadores y cómo se resolvieron?
Bueno.
Si es que se resolvieron. Bueno. ¿Lo consiguieron?
Este evento fue destinado a conmemorar un hecho, un hito importante, que fue unas obras que se realizaron en el lago para prevenir su desbordamiento. Y bueno, esto primero presentó un gran problema, porque hizo falta una obra de ingeniería minuciosa para evitar que se volviera otra vez el lago a desbocar. Eso en primer lugar, porque era una zona natural. Esto no es el campo de Marte, no, esto fue una zona, una ensenada en el río, y que se aprovechó ese estuario para realizar este campo de batalla náutico y que fuera así más esplendoroso. Era muy, ese lago natural, esa zona natural que se formó, era de difícil contención, sobre todo porque hubo que, en primer lugar, delimitar una parte del lago con balsas en las cuales había guardias pretorianos y catapultas. La razón era sencilla, es que los que iban a luchar eran convictos, eran esclavos, eran personas que a la más mínima de cambio, como vieran un huequecito, se piraban de allí de nada de más con un barco. ¿Cómo? O sea, el emperador le daba un barco, lo llenaba de convictos y decía: convictos, para allá.
Apañado.
Para allá que vamos nosotros, que venga, hasta luego.
Y ojo,
claro,
tienen que ganar los griegos.
Sí, pero bueno,
si te tocaba el lado persa.
Claro, pero en este caso lo que pasa es que pusieron esa empaliza, bueno, esa estructura flotante para colocar esos soldados y esas catapultas y evitar que se escaparan los presos. Pero hubo también otro problema. Y es que esos gladiadores y esos esclavos que se mantenían dentro de la zona de combate, cuando el emperador dijo ¡ahora!, dijeron ellos: ¡va a ser que no!
¿Cómo? Además, sí, va a ser que no.
¿Cómo? ¿Que va a ser que no? ¿Que no peleamos? ¿Cómo que no peleáis? ¡Estoy tonto! Yo soy el emperador de Roma, la persona más grande del mundo, aunque sea bajito, pero soy más grande del mundo. ¿Que no peleo? Bueno, pues vamos a ver. Este hombre empezó a pegar voces, que tú tienes que pelear. El público ya un poco mosqueado, diciendo: oh, vaya pifió, tío, que he montado este aquí. Yo me he gastado la entrada para ver aquí a este chillando y lo otro diciendo que no. Venga, yo quiero ver sangre y gente peleando. Bueno, ¿qué es lo que hizo? Decirle a los guardias: las catapultas, lanzarse a esta gente. Tres disparos de advertencia. Tres disparos. Y dijeron los de los barcos: bueno, pues la cosa está clara. O luchamos o nos hunden esta gente. Así que no hay otra. Con lo cual, sí, empezaron a luchar y ese acto, aunque fue muy peligroso, logró que esos gladiadores y esos esclavos, los esclavos eran los que remaban, ¿eh? Los gladiadores eran los que se daban, pero los esclavos eran los que remaban. Pues empezaron aquella batalla tan magnífica, tan grande, que quedó en la memoria colectiva de Roma durante muchísimo tiempo, porque fueron 50
barcos en dos bandos de 25. Eran tres remes, o sea, barco grande, con un montón de remos y con muchísima gente que había.
Que tiene remes, no es que tenga tres remos.
No. Es que eran
tres filas de remos.
Tres filas de remeros. Entonces eso es una potencia ahí que no vean, ¿no? Digo. Bueno, pues la logística y la idea para movilizar a todas esas personas era también que no pasara como con Julio César. Que la gente se atropellara, se pisara. Entonces hizo falta una organización para que el público estuviera situado en una zona bien acotada, que vieran perfectamente la batalla, no muy de lejos que no vean a nadie, sino un poquito más cerquita, y que además no se pisaran los unos a los otros para ver aquel combate. Así que después, al final de esa naumaquia, aunque las implicaciones, las dificultades fueron muchas, terminó a los ganadores. Este hombre dijo, bueno, aunque me cabrá al principio, no preocuparos, yo os prometí que os iba a liberar, así que venga, sea. Ya sois estos libros, los ganadores, un pedazo de sueldo vaya a cobrar. Y los esclavos que habéis sido supervivientes, libres. Podéis ir donde queráis. Ahora, tiramilla. Y lo hizo. Y la verdad que eso, hombre, no solamente fue bueno porque el espectáculo fue el más grandioso que se recuerda, sino porque el propio emperador dio y demostró que tenía palabra y dio esa libertad a los esclavos.
Me imagino que también sentaría precedente para que muchos esclavos quisieran participar en este tipo de juego ante la posibilidad de ganar la libertad.
Claro que sí. Y sentó también precedente en el ingenio romano a la hora de organizar grandes espectáculos, porque aquel fue el más grande conocido. Claro, ahí solamente quedaban dos cosas, o lo copio o lo mejoro. Y ahí estaban los romanos dándole a la cabeza a ver si lo mejoraban o lo copiaban.
A ver, la realización de combates navales en el Coliseo de Roma durante las festividades de Tito y Domiciano representó una hazaña de ingeniería y creatividad que evidenció la sofisticación técnica del Imperio Romano. Preguntaba antes cuánto tardaban en construirlo, ¿no? Porque...
Poco tiempo.
Pero ¿qué innovaciones técnicas se permitieron todo esto?
Ahí hay mucha ingeniería detrás de lo que es el Coliseo, por ejemplo. Una de las innovaciones clave fue un sistema diseñado para inundar rápidamente la arena. El proceso comenzaba con la impermeabilización de las paredes y los cimientos de la arena mediante una capa de cal y de otros materiales aislantes, y eso garantizaba que el agua no se filtrara. Para llenar el anfiteatro se utilizaba la conexión directa con el acueducto de Agua Claudia, y a partir de ahí había unas infraestructuras hidráulicas muy importantes donde se podían llenar en no demasiado tiempo. Es decir, esto era una cosa, ya hemos de darnos cuenta de una cosa particular. Y era que el Coliseo sí se llenaba de agua, pero ya no era llenar un lago de 500 metros. Ya era un recinto que podía tener aproximadamente unos 120 metros, 130 metros de... No es propiamente una circunferencia, es una especie de elipse, un óvalo. Y bueno, yo he colgado la fotito que ilustra un poco, lo podemos ver, ¿verdad? Y ahí...
¿Y cuánto se tardaba más o menos, se sabe,
en llegar rápido, porque el agua del río prácticamente conducido, con lo cual era relativamente rápido, claro.
Era rápido, podía tardar un par de horas, 3-4 horas.
Veas tú que llenar una piscina se tarda, ¿eh?
Sí, pero estamos hablando de un conducto que prácticamente tiene un ancho bastante grande y aprovechar la corriente del río, con lo cual el caudal era muy, muy potente.
El récord para llenar la arena una vez que se perfeccionó todo, al principio eran 2-3 horas. Luego se llegó a 35 minutos. En 35 minutos estaba llena la arena de agua. Y claro, también hemos de darnos cuenta de algo, que esto era un espectáculo que al principio surge de la arena.
Es decir, que el simple hecho de llenar eso ya era un espectáculo.
Ya es que era un espectáculo, claro, porque además, y todo impermeabilizado perfectamente. Entonces tú llegabas y donde ayer habías visto a dos gladiadores darse de porrazo hasta en el cielo la boca...
Es que, claro, todas esas salidas de luchadores, de animales, eso tendría que quedar cerrado herméticamente.
Totalmente, totalmente.
Para que no se calara el agua, ¿no?
Totalmente, o sea que... herméticamente. Hoy cuando vas a Roma, te enseñan aquello, a mí me desencantó bastante. Es decir, no me muero yo por ver Coliseo, sinceramente. Pero sí es verdad que cuando ves lo grande que era aquello y que le falta... el revestimiento exterior, que tuvo que ser bellísimo, pero cuando ves realmente lo que era el óvalo de la arena, cuando ves todo lo que hay abajo metido, donde iban las jaulas, donde iba todo, te das cuenta de que aquello es impresionante, aquello es inmenso. Y para llenar aquello de agua, es que eso es más grande que una piscina olímpica unas pocas de veces, vamos. Unas pocas de veces. Entonces, claro, eran también, ya no era un lago, ya era el propio... Coliseo romano, no me salía la palabra, que aproximadamente tenemos que tener en cuenta que el espacio en la arena estaba limitado a 86 metros por 54, que no es de un rectángulo, que esto era un óvalo, como sí, he comentado. Entonces, por eso es más largo de un lado que de otro. Entonces, las navas que se utilizaban eran de dimensiones ya un poco más reducidas y de menor calado, porque si no pegaban el suelo y no se movían. Y aquí lo que interesaba es que eso sobraran y todo eso. Eso implicaba que se diseñaran barcos específicos para este tipo de eventos y probablemente fabricados en talleres cercanos y ensamblados directamente en el anfiteatro. Y esas embarcaciones eran lo suficientemente pequeñas como para maniobrar de una forma muy rápida, y eran capaces de producir enfrentamientos navales que a la gente la enardecía, la calentaba. Pues yo apuesto por el trirreme aquí, apuesto 12 sestercios, venga. Y así se establecía también un sistema muy alto de participación, que fuera apostando. Luego había mucha técnica, el Coliseo en sí era muy versátil, tenía un sistema de grúa que no solo facilitaba el traslado de las embarcaciones, sino que también construía un espectáculo visual bastante alto. Ustedes daos cuenta que el anfiteatro estaba cubierto por unas lonas. Unas lonas que eran lo que les daba sombrita. Entonces tú ver aquello con la sombrita, con las lonas, abajo en el agua, las gradas perfectamente, el mármol. Tuvo que ser un espectáculo, vamos. Ya de por sí yo iba. Y luego, claro, luego llega otro problema. Cuando he acabado el espectáculo y mañana tengo gladiadores que se tienen que pegar la arena, el agua como la tiro. Pues por el tapón, como toda la vida. Si es que esto es así, había desagüe. Y el desagüe nuevamente lo que hacía era que reconducía por un sistema de drenaje el agua, lo devolvía a lo que eran los canales subterráneos y se desaguaba rápidamente. Y ya lo que quedaba, que era echar palas de tierra, palas de arena, para que quedara todo. Esto, te puedes imaginar que esto no se hacía con dos personas. Había muchísimos trabajadores que estaban metidos con ellos y claro, de alguna forma se marcaban este tipo de celebraciones que eran un punto culminante de la ingeniería. Yo no sé si habéis visto alguna vez algún documental de este tipo.
Yo lo he visto en la serie.
Exactamente, o los que dicen desmontándola, nosotros tenemos Desmontando Andalucía y también están desmontando la historia, ¿no? Y sale cómo se desmontaba esto. A nivel de ingeniería era tremendo, Pilar.
Hay una pregunta. Vamos a escucharlo por WhatsApp.
Buenas noches. Estoy escuchando el programa y, por favor, dígame qué diferencia hay entre el teatro romano y el anfiteatro.
Yo se lo contesto.
Romano, claro. ¿Qué diferencia hay?
Yo se lo contesto. Muchas gracias. El teatro, obviamente, voy a decir una perogrulla, era donde se interpretaban obras teatrales. Uh-huh. Ejemplo de ello, el Teatro Romano de Mérida. Uh-huh. Unas gradas que aprovechaban perfectamente lo que era
para la
acústica del edificio, y enfrente lo que tenía era una especie de muro
de escenario.
Exactamente, con sus columnitas, y ahí salía e interpretaban. Hoy día en Mérida se hacen conciertos y se escucha de escándalo. Uh-huh. No hace falta mucho altavoz.
Y eso que está en ruina.
Sí, no, pero en Mérida se conserva muy bien. Y de hecho lo tienen bastante habilitado. Y Mérida, que es una ciudad, dicho sea de paso, preciosa. Y luego nos encontramos que el anfiteatro, como tal, era eso. Era itálica, para que se ponga nuestro oyente en ello. Eso. Es decir, como ve, eran dos cosas absolutamente diferentes. uno tenía una función, los dos eran para tener espectáculo, pero uno era representaciones teatrales y el anfiteatro servía precisamente ¿para qué? Para espectáculos de este tipo. Un óvalo, o un círculo, pero vamos, básicamente era un óvalo, y a partir de ahí lo que nos encontramos era las gradas, la arena, como si fuera una plaza de toros, pero que luego en el interior se podían desarrollar diferentes espectáculos, tanto terrestres como navales.
Vamos a incidir en esos desafíos únicos a los que se enfrentaban las naumaquias celebradas en el Coliseo de Roma, que obligaron a los organizadores a utilizar naves más pequeñas y de bajo calado, adaptadas específicamente para este restringido espacio disponible en la arena. ¿Cómo influyeron estas limitaciones, Jesús?
Bueno, pues lejos de hacer que las personas se desencantaran, porque ten en cuenta, venimos del campo de Roma y venimos de un gran lago al Coliseo. Venimos de triremes en los cuales hay un montón de gente, 6.000 personas. A barcos en los cuales había como mucho 3, 4, 5, 10 personas a lo sumo. Eso sí, ¿por qué eran más atractivas? Porque venimos de un espectáculo en el cual los barcos tenían que alejarse los unos de los otros, ahora giramos, ahora embestimos, ahora... Espérate, damos otra vuelta para intentar ver si vamos al ataque, al abordaje. De eso a, en un espacio muy reducido, hacer que prácticamente la batalla fuera instantánea. Un, dos, tres, vamos para allá y se enfrentaron unos barcos contra los otros. Es cierto que con muchísimas menos personas, pero el combate era más cuerpo a cuerpo y más rápido. Con lo cual el espectador lo que veía... Bueno, se ahorraba el tiempo de espera, hacer que los barcos hicieran la maniobra y tal. No, no, ya era pum, prácticamente al ataque y vamos al abordaje. Y eso, el espectáculo estaba garantizado. Además, el hecho de ver como un coliseo, primero era toda la arena, había una pausa para publicidad, se llenaba de agua en 30 y tantos minutos. Y ya había 2, 3, 4, 5 barcos allí pegándose leña. Decía la gente, esto es magnífico. Los romanos somos los mejores de lo mejor que hay en el mundo. Porque somos capaces de llenar el Coliseo Romano en 35 minutos con agua. Y donde antes había un león comiéndose un cristiano, ahora hay 4 o 5 barcos pegándose leña los unos a los otros. Esto es fantástico y maravilloso. Pero más allá de esto, lo que implicó fue que el espectáculo tuviera una estructura y sobre todo un factor sorpresa. Ya no era que el público sabía perfectamente que iba a haber 16 barcos pegando 8 y 8 pegándose leña los unos a los otros, etc. No, ya es que era la propia puesta en escena de todo lo que iba a ocurrir. Ya no salía el león de la jaula y el otro, sino ya sacaban al león por una parte, la cual salía con sorpresa. Y los espectadores, ¡oh, un león! ¡Ostras, ahora entonces viene el que se come el león! Y era factor sorpresa. Llenaba aquello de agua. Y claro, ya era, uff, voy a tener que esperar combate. Y claro, bien, quedó buena primera, aquello no un combate más directo, que la gente caía al agua y tal. ¡Oh, qué sorprendente! Sí, que aquello no tenía mucho calado, que el barco tenía que ser... Ah, bueno, y esa es otra. Los barcos tienen que ser fabricados o modificados prácticamente en el Coliseo. No podían venir del río por el canal porque el canal era subterráneo. Aquello no podía ser. Que los romanos tuvieron que inventarse una especie como de carpintería rápida donde unos carpinteros modificaron los barcos rápidamente para lanzarlos al agua. Pero en ese momento, es más, se piensa que para colocarlos hubo un sistema de grúa muy sofisticado que también jugaba un factor sorpresa. Porque es como si los barcos aparecieran volando sobre el público para caer en el agua. Se acercaban a las orillas y entonces se embarcaban tanto los remeros como los gladiadores. Y a partir de ahí era inmediato el ataque. Con lo cual aquello, si te fijas, era un espectáculo que el que lo veía se mantenía continuamente fijo en aquello, en lo magnífico de todo ese, y en un tiempo récord, prácticamente, muy poco tiempo.
Es que si te pones a pensarlo, tendría que ser una alucine, o sea, flipante.
Totalmente, además, para una época, estamos hablando del siglo 3, 4, 5, 10 antes de Cristo. Que, o sea, ahora mismo dices tú, claro, hay tecnología, bombas de agua,
pero llave, no tal. Lo hacen.
No lo hacen.
Quiere decir que yo creo que no, con esa rapidez, con esa, a mí me da la sensación de que no serían capaces, fíjate.
Es posible, por eso, porque no se hace este tipo de espectáculo tan cambiante, donde ahora hay agua, ahora no hay agua.
Y en tan poco tiempo, ponte a impermeabilizar la plaza de toro de uy, cualquier localidad.
Una locura.
O sea, que date cuenta que tenían como varias funciones, sí. O sea, era multidisciplinar.
Correcto. Y secuencial sin error tampoco, porque si había un fallo, el público se daba cuenta en el momento. Sí, podías decir, bueno, como el factor sorpresa podemos jugar y el fallo no se camufla un poquito, pero un poquito. Cuando el fallo era muy grande, la gente se ha dado cuenta de aquello.
Pero que sobre todo, o sea, el hecho de llenar eso de agua es lo que más me sorprende.
Y,
¿no?
Y de adaptar los barcos para que tuvieran un calado pequeño y no se quedaran atrancados.
Encallados, ¿no?
Que pudieran, el espectáculo seguir adelante, pudieran remar y pudieran hacer lo que realmente iban a hacer, que era entretener al público con una batalla además muy rápida, muy fugaz.
¿Y qué avances en ingeniería hicieron posible inundar el Coliseo en solo 35 minutos? ¿Cómo contribuía esto al impacto del espectáculo de los asistentes?
Claro, lo hemos apuntado antes, pero vamos a explicarlo un poco con más detalle, porque esto era un espectáculo verlo. Ya como Jesús decía, es que había gente que se iba antes por ver cómo se llenaba el anfiteatro, aunque sí es verdad que lo cierto es que cuando ya se llegaba ya estaba lleno, ¿no? Y por ejemplo, había conexión con el sistema de acueductos. Todos los sistemas de acueductos estaban conectados entre sí, de forma que garantizaba el flujo constante de agua y potente, o sobre todo tenía que haber potencia de agua. Si te iba cayendo un chorrito, pues podía tardar en llenarlo la vida, ¿no?
Ya ves.
No, era potencia de agua, con lo cual se llenaba rápidamente, era una infraestructura hidráulica que era clave para llenar en ese tiempo récord este recinto piscinero y tener esas horas de entretenimiento que iba a procurar. Luego un sistema de canalización también muy importante, con canales subterráneos especialmente diseñados para dirigir el agua desde los acueductos hacia la arena, y estos canales estaban diseñados con pendientes precisas, con los ángulos precisos, con materiales impermeables a base de mortero, de cal, todo hidráulico, y que evitaban incluso las filtraciones y garantizaban la canalización y el flujo eficiente. La impermeabilización de la arena, porque la arena también tenía que estar impermeabilizada, no solamente eran las paredes del recinto, sino la propia arena, que no el entrar al agua, pegar al chupón y adiós, y chupar al agua, sino que se impermeabilizaban las paredes, pero también la arena, utilizando capas diferentes de materiales sellantes y de cal, y eso prevenía la pérdida rápida de agua, porque pérdida siempre iba a haber, y que el nivel se mantuviera constante hasta por lo menos el final del espectáculo, aunque si había que pegarle un biberón de agua, se le pegaba, es decir, si hacía falta añadirle más agua, pues se hacía. Un sistema de drenaje muy eficiente, que drenaba igual de rápido o más todo lo que era el agua, y que lo que hacía era redirigir el agua al sistema de alcantarillado de la ciudad, o devolvía el agua al acueducto para que pudiera ser reutilizada. Y ese sistema de vaciado era esencial para permitir la transición rápida y eficiente en el espectáculo. Luego había un diseño modular en la arena. La arena del Coliseo fue diseñada para que fuera muy versátil. El espacio podía transformarse desde un escenario de luchas terrestres hasta una superficie que se inundaba poco a poco, o en una especie de jungla donde estaban las bestias y demás. Y esa modularidad requería una planificación arquitectónica muy avanzada, que incorporaba soluciones técnicas que eran realmente geniales para satisfacer todas los que eran las diversas necesidades de espectáculo que tenían las personas que iban a verlo. ¿Y esto qué repercusión tiene en los espectadores? Pues primero el elemento sorpresa, el asombro, porque era la capacidad de inundar eso en tan poco tiempo, era tremendo, ¿no? Y que allí podías hacer todo tipo de manifestaciones, tanto teatrales como de lucha, como cualquier otro evento que fuera necesario, aunque básicamente se utilizaba para lo mismo, ¿no? La versatilidad del espacio, porque también, oye, tener un sitio público donde tan pronto haces una lucha terrestre como una lucha acuática, eso demuestra un poder arquitectónico muy importante, pero también el poder imperial, porque esto costaba dinero. Y claro, esto venía todo de la mano del Imperio Romano y eso había que pagarlo, y eso no era gratuito. Hay uno de los principales emperadores, que era Nerón, que Nerón lo pagaba de su bolsillo. Aunque luego el bolsillo era de aquella forma, ¿no? Era un bolsillo público, ¿no? Pero lo pagaba de su bolsillo. Y luego la experiencia visual. Visualmente tenía que ser potentísimo. Yo, si habéis visto Gladiator 2, o la primera me vale, el espectáculo es tremendo. Es decir, ya no es la lucha de dos hombres matándose, ya no es eso. Ya es verlo todo, ya es disfrutar de la grada, disfrutar de
el ambiente,
de la arena, disfrutar de todo. Si es hoy día y cuando se va allí a visitar aquello, hay un montón de personas allí como chinches, todos viendo lo que es aquello, lo que no. Imagínatelo todos con sus togas romanas, chan chan, los centuriones por allí. Aquello tenía que ser maravilloso y era una experiencia visual. Por lo tanto, la capacidad de los propios romanos, la innovación, el poder, el entretenimiento, la rapidez, la magnitud, la capacidad de transformar, el hacer momentos inolvidables, lo que hacía era consolidar algo, el prestigio romano.
Domiciano, conocido por sus innovaciones arquitectónicas y su afán por mejorar la funcionalidad del Coliseo, introdujo también cambios significativos en la estructura del anfiteatro. ¿Qué supusieron estas variaciones y cómo influyó en la historia de las naumaquias?
De forma negativa, porque Domiciano lo que hizo... A Domiciano le gustaba mucho un circo, más con todo un lápiz. Y Domiciano dijo, el circo esto yo lo puedo mejorar. ¿Y qué es lo que hizo?
Meter la pata.
Construir el... Bueno, construyó el hipogeo. O sea, una red de túneles y de cámaras debajo del suelo del Coliseo. ¿Para qué? Para que allí estuvieran los gladiadores, los que iban a ser ajusticiados, los esclavos, los animales, las maquinarias, todo estaba debajo del suelo del Coliseo. Lo que él quería era reforzar mucho más ese factor sorpresa que decía anteriormente. De tal manera que con un sistema de poleas y de elevadores, tanto los gladiadores como los animales como las máquinas aparecían del suelo.
Ah, bien.
Era un
como punto, en otro como ascensores, punto. ¿No?
Que se... Sí. Como el típico cantante que aparece, va, pum, y está el salto. Uh-huh. Ay, estoy aquí. Bueno, pues una cosa parecía, pero con espadas y pegándose leñazos. Pues esas plataformas ocultas y esos lugares fue lo que hizo que Domiciano hiciera evolucionar ese espectáculo del circo. ¿Qué ocurrió con los espectáculos en el agua? Se lo llevó lejos. Otra vez a los lagos artificiales, otra vez a los lagos naturales, lejos del Coliseo. Eso hizo que, como la logística era muy complicada, este tipo de grandes espectáculos navales se realizaban ya cada vez menos y la gente iba menos. Lo que hizo Domiciano fue reforzar también el hecho del Coliseo romano como lugar de entretenimiento del pueblo y alejarlo así de otra serie de espectáculos un poco más ostentosos, más pomposos y que a lo mejor pues era un símbolo de grandeza, pero que al pueblo no terminaba de encajarle porque le gustaba más lo que había visto, que era el espectáculo más cuerpo a cuerpo, más rápido y con mayor celeridad. De tal manera que ese tipo, Domiciano rediseñó muchos espectáculos. Por ejemplo, creó las cacerías. Lanzaba un animal, dando vueltas por allí, y una persona, un gladiador, que tenía que cazarlo. Dependiendo de los fallos, pues el gladiador, uno ganaba frente a los fallos del otro. Si uno sacaba un pavo, un avestruz, y de un flechazo se lo cargaba, premio. Si el otro le hacía falta dos flechazos, ya ese iba perdiendo. Si al tercero le hacía falta tres flechazos, ese ya era manquito. Y eso hacía que la gente pues ya se interesara y se apostara por qué gladiador iba a ser el que se iba a cargar a ese animal de primeras. No solo eso, también con animales fieros, con leones. Se apostaba a ver que el gladiador era el más fuerte para cargarse al león. Y toda esa serie de espectáculos, unido a ese sistema de elevación, de factor sorpresa, de lonas que ocultaban algunos lugares, hizo también que la gente se interesara por otro tipo de este espectáculo. Y es que en los descansos salía el speaker y decía, ahora a continuación la ejecución del reo del juicio de ayer. Y salía allí un cadalso. ¿Cómo lo iban a ejecutar? Domiciano se le ocurrió una serie de ejecuciones varias. El reo iba a morir, sí o sí. Pero unas veces se le ocurría darle espadas a los gladiadores y al reo no. Otras veces se le ocurría montar un cadalso y ponerlo a secar. Otras veces se le ocurría lo del león. Quiero decir que a Domiciano se le ocurrió varias formas de dar espectáculo, de dar un giro de tuerca a todo aquello que se celebraba en el Coliseo Romano. Optimizó el espacio, porque ya no era el hecho de que los gladiadores, los esclavos, los ajusticiados estaban fuera en la calle y las máquinas también hacía falta parar para meterlo dentro, empujarlo. No, es que salían del suelo. con lo cual terminaba el espectáculo y salía otro, y terminaba uno y salía otro, y era algo rapidísimo, muy dinámico, muy dinámico, y eso a la gente la atraía, porque ya...
¿Porque se no metió la pata?
No, no, la metieron, no, a ver, con la naumaquia sí metió la pata, porque bien, la relegó en segundo plano, pasó de un espectáculo que era grandioso, con una cantidad de público inmensa, a tres o cuatro personas que eran un nostálgico que le gustaban los barquitos. O sea, acabó, poquito más, no hubo más. Y la redefinición del entretenimiento romano, ya los romanos decían, a mí me gusta más que me entretengan en dos, tres horitas, a que me tenga que llevar 18 horas esperando a que esta gente se pegue el leñazo un barco con otro. Es que fue muy cansado allí comiendo todo el tiempo, a ver cuándo se dan, y no, todavía no. Y allí el espectáculo de Domiciano era ya, rápido, salía alrededor, en 3-4 minutos aquello estaba ventilado, siguiente espectáculo, siguiente número, venga, salía allí el león, no sé cuándo, 10-15 minutos, ventilado, otro, y era rapidísimo. Y había muchos pequeños espectáculos en un gran espectáculo que era el Coliseo Romano.
Era el circo de variedades.
Sí, sí. Por lo tanto, el legado de las modificaciones de Domiciano fue en parte bien para el Coliseo, porque a partir de ese momento se demostró que no era solamente un lugar de lucha, sino de espectáculo, incluso con algunos actos teatrales, como una especie de refresco entre espectáculo y espectáculo. Y para estas naumaquias fue lo peor que le pudo pasar.
Las naumaquias son un testimonio único del ingenio y la ambición romana por transformar lo corriente en extraordinario, aunque efímeras y costosas, simbolizaron el poder de los emperadores que las patrocinaban, además de la sofisticación técnica y cultural de un gobierno que veía en el espectáculo una forma de control social y exaltación de su grandeza. Con el paso del tiempo, estos combates desaparecieron, pero su legado pervive a modo de recordatorio de cómo se pueden trascender los límites de lo posible o lo imposible.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Le damos la bienvenida, Gracia, que está con nosotros y que se incorpora a La noche más hermosa, también para que os salude entre vosotros. Buenas noches, Gracia, bienvenida.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Noches.
Gracias,
buenas noches. Gracias, buenas
encantada
noches
de estar aquí con vosotros compartiendo este espacio.
Igualmente.
Bueno, tenemos un audio de ayer cuando hablábamos del bosón de Higgs de Ernesto, que nos contaba esto de forma resumida, porque dejó un audio de minuto y medio. A ver.
Hola, buena madrugada, familia de La noche más hermosa. Mira, os hablo desde Sevilla, desde un pueblo de Sevilla. Yo estaba en el año 2012 trabajando en el Hotel Hilton de Sevilla y estaba clavando unos pintos en el parque del suelo de esa habitación cuando se dio a conocer, y lo escuché a través de Radio Nacional de España, que se podía demostrar que existía algo que se podía denominar bosón de Higgs como tal. Soy el ahora mismo que me habéis llevado al año 2012, me estoy adelantando a todo lo que vais diciendo. Tengo tanto que metido en esta cabeza, de verdad, que exploto, voy a estallar. Gracias por hacerme pensar. Os quiero.
Gracias a ti, Ernesto, por tu mensaje. Tenemos por delante una horita, vamos a hablar del alma, vamos a escuchar su voz y también de terapias regresivas con Gracias Rufo, José Manuel y Jesús. Un millón de gracias, como siempre, por vuestra aportación al programa durante este fin de semana y sobre todo por vuestra dedicación y la forma de contarnos siempre la aventura del conocimiento. Que gracias, tengáis buena semana. Igualmente. Y nos encontramos el viernes de nuevo. Llega la información con Manuel Vicente, nos cuenta lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía. Hasta entonces, algo de música y, por supuesto, después de las noticias, estamos contigo aquí en La noche más hermosa.
¿Quién sabe si a lo mejor resulta ser que los dos de algo nos conocemos? Si eres tú la del tercero, la chica de la baralda, la rubia que me dio fuego. ¿Quién sabe? Pero tal vez ya vi en alguna pared escritas tus iniciales. Ya coincidimos en verte, ya nos hemos reflejado en el mismo escaparate y quién sabe si a lo mejor de otra vida anterior yo te vengo siguiendo el rastro. ¿Quién sabe por dónde y cuándo? ¿Cuánto ha sido lo más cerca?